Ya hemos escuchado una palabra maravillosa y también el comentario de que en este momento las cosas no pintan bien en este mundo y tampoco tenemos perspectivas de que mejoren. Al contrario, la paz ha desaparecido de la tierra. Y la Sagrada Escritura dice que hasta el fin habrá guerras y devastaciones, hambrunas y tiempos difíciles o caros. Es la boca del Señor la que ha dicho esto. Todas las oraciones, millones de oraciones, no pueden cambiarlo. Lo que Dios ha dicho, así será. Y debemos aprender a orar según la voluntad de Dios y simplemente aceptar todas las cosas que Él ha predestinado como parte del plan de Dios, sin detenernos en ellas. Cuando el Señor Jesús habló de estas cosas, ya sea en Lucas 21 o en Mateo 24, Él dijo, cuando veáis todas estas cosas, levantad vuestras cabezas, porque sabéis que vuestra redención se acerca. Él no dijo, entonces oren para que no suceda, sino, entonces levantad vuestras cabezas, porque sabéis que vuestra redención se acerca. Desde un punto de vista puramente visual, por supuesto, es un punto de inflexión, en el sentido de que Estados Unidos ha abandonado su neutralidad y se ha puesto del lado de los británicos. Esto puede dar a la Unión Soviética el mismo derecho a tomar partido en cualquier momento. Y todos podemos imaginar lo que eso conllevaría. Hay una de las cosas que el hermano Branham vio en el año 33, una de las visiones en la que vio a Estados Unidos destruido. Vio tocones de árboles humeantes, rocas destrozadas y desgarradas, y dijo, por lo que pude ver, o hasta dónde pude ver, todo estaba destruido. No sabemos qué será lo que lo provoque, no sabemos cuándo llegará ese momento, minuto, hora, pero una cosa sabemos, el tiempo es precioso, es serio, es caro, hay que aprovecharlo y queremos estar bajo la bendición y no llevar a cabo la obra del Señor con indiferencia, sino hacer todo lo que podamos para transmitir lo que Dios ha dicho. Quizás solo quede un pequeño grupo que también será despreciado y rechazado, pero que cree de corazón lo que Dios ha hablado. Y estamos plenamente convencidos de que es el último hablar de Dios. Queremos grabarlo en nuestra memoria de una vez por todas, hasta la última hora de nuestra vida en la tierra. Estamos ante la última, definitiva y absoluta palabra de Dios, o hablar de Dios, vinculante para todos los que quieran permanecer ante Él. No todo el mundo puede creer lo que quiera y hacer lo que quiera y luego querer permanecer ante Dios, o pararse ante Dios. O seguimos nuestro camino y terminamos en consecuencia, o seguimos el camino de Dios, o mejor dicho, Dios tiene su camino con nosotros, es mejor, y entonces terminaremos y desembocaremos en la gloria con Él. En la palabra de Filipenses se nos dice que debemos dejar atrás todo lo que queda atrás o lo que está atrás. A veces no es fácil, pero con la ayuda de Dios lo lograremos. El profeta Isaías dice algo similar en el capítulo 43. No recuerden los acontecimientos pasados, ni presten atención a lo que ya pasó. Vean, estoy haciendo algo nuevo. Ya está apareciendo. ¿No lo ven? No sé si a todos les pasa lo mismo, pero el fin de semana pasado en Zurich, y también antes, y ahora este fin de semana, he vuelto a oír que el sermón sobre el hogar futuro ha tenido un gran impacto y que los sermones ya no se leen de forma superficial, sino que el Espíritu de Dios habla a nuestros corazones de una manera especial. Seguramente todos lo hemos entendido. Y ustedes saben cuántos años han pasado antes de que el hermano Frank viniera al frente para tratar estos sermones. He traducido, ya sea de cinta o directamente o en forma de folleto, durante muchos años. Pero ahora ha llegado el tiempo y el Señor nos ha dado la instrucción de concentrarnos en los sermones después de la apertura de los sellos. Y Dios tiene un propósito especial con ello. Y creo que Él está a punto de sacar a los suyos y hacer con nosotros lo que necesitamos para poder presentarnos ante Él. Es cierto que a menudo no podemos presentarnos ante nosotros mismos ni ante los demás, y mucho menos ante el Dios Santo. Y ya hemos llegado al punto en que nos postramos en el polvo y decimos, Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Y asimismo, el grito de auxilio y la convicción en nuestro corazón, Señor, no me abandones, te necesito ahora más que nunca. Y así, Dios nos dejará en este conflicto interior hasta que Él mismo lo resuelva y lo solucione. Nosotros no podemos hacerlo. Podemos juzgarnos a nosotros mismos, podemos juzgar a otros, podemos atacarnos a nosotros mismos, a los demás. Podemos hacer cualquier cosa, pero no podemos cambiar nada. Como mucho podemos empeorar las cosas, pero Dios puede cambiar una situación. Y en Él ponemos nuestra confianza por completo. Y en la gracia que se nos ha ofrecido en la revelación de Jesucristo. Bueno, hoy continuaremos con el sermón Almas en prisión o encarceladas. Anoche llegamos a la página 18 y me gustaría leer aquí la última parte de la página 18. Después de terminar su ministerio, Jesús predicó a las almas que no pudieron ser salvas. La Biblia nos dice que fue y predicó a las almas en prisión, que no se arrepintieron. Cuando se les ofreció la gracia, la despreciaron y ahora esperan el juicio. ¡Oh, qué momento debe haber sido ese! Ojalá hubiera una manera de conmover al mundo con esto, para que viera la realidad. Jesús mismo dijo, como el Padre me envió, así también yo os envío. Aquí el hermano Branham se refiere al pasaje. Anoche mencionamos aquí los tres pasajes. Y Pedro escribió que nuestro Señor, después de ser crucificado, descendió y predicó a las almas encarceladas, a los desobedientes, a los que no creyeron, Cuando un siervo de Dios les ofreció la salvación, la gracia y la redención en el nombre del Señor, quizás veían a Noé como un contemporáneo suyo, con los mismos errores, debilidades y defectos que todos los demás, y no se daban cuenta de que el Dios Todopoderoso había hecho una oferta de gracia a esa generación. Y se burlaron y no escucharon la palabra del Señor. Ahora estaban en la cárcel, en los lugares más bajos, y el Señor Jesús fue allí y predicó a los espíritus que estaban encarcelados. Pero ya era demasiado tarde, la salvación ya no estaba allí. Demasiado tarde para siempre. Y todos los que tenemos algunos años a nuestras espaldas sabemos lo doloroso que puede ser y lo que se puede sentir cuando se dejan pasar ciertas oportunidades que nunca volverán. A veces pueden haber sido cosas terrenales y las hemos lamentado sabiendo que ese día nunca volverá, que la oportunidad nunca volverá, que se ha acabado para siempre. Esas son cosas terrenales, pero aquí se trata de cosas espirituales. Demasiado tarde para siempre, terminado para siempre, nunca más la oportunidad de acercarse a Dios. Eso solo ya es suficiente para determinar el tormento. No se necesita mucho más. La sola conciencia de haber perdido la gracia y de que es demasiado tarde para siempre es suficiente para infligir al alma el peor tormento que se puede imaginar. Un día el tiempo de la gracia habrá terminado y la puerta se cerrará. Y quien esté afuera quedará fuera para siempre, y quien esté adentro quedará dentro para siempre. Luego dice, el ministerio de Jesucristo se encarna en estos últimos tiempos, en su iglesia. Muchos de nosotros creemos eso. Yo lo creo con ustedes, lo creo. Si no lo creyera, no sabría qué hacer. Porque al fin y al cabo, soy yo a quien le concierne. Si el Espíritu de Dios está en ustedes, se preocupan por las personas. Hay un pasaje de las Escrituras que siempre me ha dejado perplejo. ¿Cómo era posible que Moisés le hiciera a Dios una propuesta mejor que la que Dios había hecho? Hasta que me di cuenta de que era el Espíritu de Cristo en Moisés. Dios dijo, Moisés, apártate de ellos. Yo los destruiré a todos y comenzaré de nuevo contigo. Él respondió, arrojándose a la grieta, Señor, quítame de aquí a mí, borra mi nombre. Era por esas mismas personas que se habían rebelado, por las que su corazón latía con tanta fuerza. Como predicador que lleva al pueblo en su corazón, ¿cómo puedo justificarme ante Dios y ante mí mismo si les oculto algo a las personas a las que amo más que a mí mismo? No solo en el caso de Moisés o de Pablo, que quería salvar a sus compatriotas e incluso estaba dispuesto a renunciar a la comunión con Cristo, si con ello podía transmitir a sus hermanos la salvación que Dios había dado en Cristo. Moisés se interpuso por los que se habían levantado contra él, por los que se habían unido contra él, por los que le deseaban mal. Y el hermano Branham dijo, siempre me ha intrigado hasta que comprendí, que era Cristo en Moisés. Queridos hermanos, la mentalidad que había en Jesucristo debe estar y estará en todos los que, como escuchamos anoche, han renacido una esperanza viva. Nos pondremos en la brecha y dejaremos todo juicio en manos de Dios. Pablo dice, ni siquiera me atrevo a juzgarme a mí mismo. ¿Qué es? Porque solo Dios pronuncia el juicio. Cuando incluso sacará a la luz lo oculto, el hombre solo ve lo que está ante sus ojos. Dios ve dentro del corazón. Luego dice, observen que la misma señal espiritual que Jesús realizó ha vuelto a aparecer en la tierra en estos últimos días. La misma señal espiritual que lo identificó como Mesías lo ha identificado también hoy. Él sigue siendo el Mesías. La misma señal visible ha aparecido en la tierra. La misma columna de fuego que vio Pablo, el mismo que él era. Todo eso ha vuelto a suceder de la misma manera, haciendo lo mismo. Aquí se habla de una sola señal. Si tomamos, por ejemplo, solo dos pasajes de la Biblia, Marcos capítulo 16 dice en plural, estas señales seguirán a los que creen. Y luego se enumera una serie y hay suficientes pasajes bíblicos que lo respaldan y hablan de ello. Si quisiéramos hablar de las señales de los tiempos, hay muchas. Pero aquí se habla de una sola señal, de la señal del Mesías, de la aparición del Señor en la columna de fuego y de lo que hizo en los días de Moisés y en sus días terrenales. Y se ha repetido de la misma manera. No necesitamos seguir hablando de ello. Todos los que están familiarizados con el mensaje saben que el 7 de mayo de 1946, el ángel del Señor le dio al hermano Branham los pasajes bíblicos, le dio directamente los pasajes bíblicos y le dijo, así como sucedió entonces con Felipe y Natanael, como sucedió entonces con la mujer en el pozo, como el Señor reveló los pensamientos de las personas, así se repetirá ahora a través de tu ministerio. Hay que decir que, aunque solo se trata de testimonios que se encuentran aquí y allá en sermones muy antiguos, que tal vez ni siquiera se hayan traducido, pero el ángel del Señor le mencionó directamente al hermano Branham a estas personas que se nombran en la Biblia y se refirió a los ejemplos de que a través de su ministerio se cumpliría lo mismo como la última señal antes del regreso de Jesucristo. Y eso se ha cumplido ante los ojos de todos nosotros. Cuando se trata de señales y milagros, podríamos mencionar a muchos evangelistas a través de los cuales o a través de cuyo ministerio se han producido sanidades, señales y milagros. De eso tampoco hay ninguna duda, pero aquí se trata de algo más. Sabéis que cuando Moisés fue enviado, hubo una señal y a la señal le siguió una voz. Todos conocéis el sermón, la señal y la voz. Y fue la voz la que proclamó y reveló la palabra para aquel tiempo. Así pues, vivimos en una época en la que se cumplen ciertas cosas proféticas que no todos ven, no todos oyen, a menos que Dios abra nuestros ojos, nuestros oídos y nuestros corazones para que realmente podamos entenderlas y clasificarlas bíblicamente. Eso es lo que importa principalmente. No solo que lo escuchemos y hablemos de ello, sino que tengamos la gracia de Dios de ser comprendidos y de ser parte de la obra de Dios en este tiempo. Y creo que todos los que han sido predestinados para ver la gloria de Dios se reunirán, escucharán la palabra de Dios y se cerrarán a todo lo demás. Más adelante dice, su plan era que los hombres hablaran a los hombres, no él mismo. La palabra del Señor viene a los profetas, a los videntes, a los predicadores. ¿Cómo puede un profeta que niega la palabra original ser un verdadero profeta? No puede serlo, porque niega la verdad de la palabra. Por lo tanto, si no puede ser así, entonces esta palabra se predica por sí misma a través de la veracidad de la palabra y la veracidad del Espíritu Santo. Cada promesa que se ha hecho en ella se cumplirá. También descansamos en esto. Toda promesa que Dios ha dado en su palabra se cumplirá en todo aquel que reciba su palabra. Su palabra no puede volver vacía. Cumplirá y debe cumplir el propósito para el que fue enviada. Pero se trata de algo más que de un entusiasmo pasajero en un culto. Se trata de algo más que tener sentimientos que desaparece en unos minutos. Se trata de algo más. Se trata de una obra profunda y exhaustiva de Dios en tu alma y en la mía, para que seamos puestos en armonía con Dios, de modo que la parte pendiente se cumpla y Dios pueda llevar todas las cosas a su fin o a su conclusión. Luego dice, ahora vemos estas cosas. Recuerden, los siete sellos están cerrados. Pero una de estas siete verdades reveladas, ahora un pensamiento, no nos permitió conocerla. ¿Cuántos estaban aquí cuando se predicaron los siete sellos? Todos ustedes, supongo. No reveló el séptimo sello él. Él estaba allí en la sala y reveló cada uno de ellos. Detengámonos aquí un momento. Ustedes saben que el Señor, en la columna de fuego, cada tarde, alrededor de las 2:00, se presentaba al hermano Branham en la habitación que estaba completamente oscura con las persianas bajadas, y él se encontraba a propósito en esa habitación completamente oscura para ver clara y nítidamente la luz de la columna de fuego, y estaba expectante ante Dios para escuchar lo que el Señor le diría. Y aquí dice, él estaba allí en la habitación y reveló cada uno de ellos, pero no reveló el séptimo sello, o no lo hizo libre. Aquí hay un misterio sobre el que la gente se devana los sesos y a veces habla innecesariamente sobre ello. Lo que Dios ha revelado es para nosotros y nuestros hijos. Así está escrito en Deuteronomio 29:29, si no me equivoco. Pero lo oculto es de nuestro Dios. Así que dejemos a Dios lo que aún le corresponde y disfrutemos y demos gracias por lo que ya nos ha dado. Pero la tragedia consiste en que los seres humanos aún no han comprendido lo revelado y quieren adentrarse en lo que Dios aún no ha revelado y se pierden en el infinito y al final ya no encuentran el camino de regreso ni la salida. Nunca, hasta la venida del Señor, iremos más allá de lo que Él ha dicho. Donde Él calla, callaremos. Donde Él ha hablado, hablaremos. Nada más, que Dios nos conceda eso a todos. Aquí continúa diciendo, ¿en qué día vivimos? ¿Dónde nos encontramos? Recuerden que en el sexto sello suenan las siete trompetas. Esto también es algo muy valioso y precioso. Ustedes saben, por la exposición de las siete edades de la iglesia, que el hermano Branham predicó los primeros cuatro sellos en paralelo a las siete epístolas o mensajes a la iglesia. Y luego dijo, en el quinto sello se refiere a los judíos y en el sexto sello a la gran tribulación. Ustedes saben lo que está escrito en él. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas caen del cielo, etc. Y precisamente en este sexto sello caen los siete juicios de las trompetas que están escritos en la Biblia. Esto también merece ser tenido en cuenta. Cuando lo repasemos, lo verán. Cada una de las siete trompetas suena durante el sexto sello. Eso es absolutamente sí y amén. Encaja al 100%. Igual que todo lo demás encaja en el programa completo. Ya no hay enigmas ni conjeturas al respecto. Oh, que lo pudiéramos entender de una vez. Dios ha revelado todo lo que debíamos saber y lo que era necesario para poder pararse ante Él y el momento de su regreso o de su venida. Incluso si supiéramos cuándo es, ¿de qué nos serviría? Pero el Señor dijo que nadie lo sabe y que nadie lo sabrá. Más adelante dice aquí, todos aquellos por quienes murió estaban inscritos en el libro. No puede abandonar él su ministerio de mediador hasta que se haya completado la obra de la redención. Él no pudo hacerlo en la cruz todavía. Están predestinados y están inscritos en el libro de la vida del Cordero. También hemos explicado la diferencia entre el libro de la vida y el libro de la vida del Cordero. El mismo libro con dos secciones completamente diferentes, por así decirlo. En el juicio final, según Apocalipsis 20:11, no se abre el libro del Cordero, sino el libro de la vida. En el juicio final, muchos que están inscritos en el libro de la vida serán aceptados. En la primera resurrección, en el rapto, se trata de la primera cosecha elegida, de la iglesia novia, de aquellos que deben y serán raptados. No solo en general de aquellos que serán salvos, sino de hecho de aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, inmolado desde la fundación del mundo. Y aquí dice, y él debe permanecer allí e interceder hasta que el último haya alcanzado la perfección. Gloria a Él. Hay algunos pasajes de la Biblia en los que el hermano Branham podría dar la impresión de que el Señor ha abandonado el trono de la gracia. Si lo hubiera abandonado, hoy podríamos podríamos abandonar este edificio, entonces también nosotros estaremos abandonados. Es la gracia diaria, la gracia de Dios a cada hora, la que nos sostiene y su intercesión. Y no os lo voy a dejar pendiente, sino que os leeré un sermón, de un sermón del hermano Branham. Pueden recordármelo. Y tomando las palabras de los siete sellos, él dice en ellos, o ahí, en el momento en que la novia sea arrebatada, Satanás, el acusador de los hermanos, será expulsado. No se preocupen, todo concuerda exactamente. Seguimos leyendo la página 23 arriba. Cuando se abrieron estos siete sellos, se abrió toda la Biblia. Los siete sellos, sellados con siete misterios. Estos siete sellos contienen todo el misterio. Era el libro de la redención, el Nuevo Testamento, no el Antiguo. Solo había el anuncio del Nuevo Testamento. No podían llegar a la consumación sin nosotros. Sabemos que el hermano Branham solía utilizar la expresión el libro de la redención. Y en este libro de la redención pueden mirar todos los redimidos después de que se abran los sellos cuyos nombres están inscritos y que han sido incluidos en la obra redentora de Dios. Todos los demás se quedarán fuera. Seguirán especulando o tendrán su propia interpretación y explicación. Pero la multitud verdaderamente redimida, la primicia, la que sigue al Cordero a donde quiera que vaya, la que ya no quiere su propio camino ni sus propios pensamientos, tendrá acceso a todas estas cosas que Dios ha revelado. Y aquí dice, es el libro de la redención. Más adelante veremos que todos los redimidos han sido incluidos. Permítanme leer el último párrafo de la misma página. Sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. En este libro, él tenía que venir aquí, porque Dios tenía el plan de redimirlos. Sus nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Al mismo tiempo, el Cordero fue entregado allí para ser sacrificado. Entonces, vino el Cordero sacrificado para interceder. Aquí lo tenemos. Los nombres de todos los redimidos, los que Dios destinó para la primera resurrección, antes de la fundación del mundo, o desde antes de la fundación del mundo, están escritos en el libro y no pueden ser borrados. Un nombre podría ser borrado del libro de la vida, pero ningún nombre puede ser borrado del libro del Cordero por toda la eternidad. Porque eso no depende de ti ni de mí, sino de la predestinación directa de Dios. Y que Dios alguna vez se corrija a sí mismo o necesite un borrador para quitar algo de algún lugar y reescribirlo, que eso esté lejos. O eso sea lejos. Eso esté lejos por toda la eternidad. Lo que Dios ha hecho está hecho para siempre. Es decir, la apertura de los siete sellos, este misterioso libro, no solo contiene secretos, sino que también contiene tu nombre y el mío, porque estos secretos estaban destinados para ti y para mí. Y hemos obtenido acceso y seremos sellados por el Espíritu Santo. No puede ser de otra manera. Esa es la promesa de Dios, y en eso nos mantenemos. Por eso, no hay nada que discutir al respecto. poco a poco deberíamos alegrarnos. Sé exactamente cómo se siente y sé aún mejor cómo me siento yo mismo. Y no nos engañamos a nosotros mismos ni a los demás pensando que aún necesitamos algunas cosas para estar ante Dios. Del mismo modo, no podemos negar que el Señor ha sido misericordioso con nosotros. Del mismo modo, no podemos negar que se ha apiadado de nosotros y nos ha aceptado para que seamos su propiedad para siempre. Y en la fe nos aferramos a ello y estamos dispuestos a seguir adelante con su fuerza y su ayuda. Luego dice aquí, estarán allí sin mancha y sin arruga, porque para eso murió el Cordero de Dios. Cuando el último, cuyo nombre está en el libro, sea redimido, el Cordero se adelantará y tomará el libro. Yo soy quien lo ha hecho. ¿Nos damos cuenta? Cuando el último nombre que está en el libro sea redimido, el Cordero se parará adelante y tomará el libro. Así que nadie podrá faltar. Sé que algunos dicen, bueno, el tiempo de gracia ha terminado. Para aquellos para quienes ha terminado, solo podemos sentir mucha, mucha pena, porque si hubiera terminado para ellos, no sabrían dónde quedarse. Son simplemente malentendidos, porque personas que no están autorizadas se ocupan de estas cosas y también ponen a otros en apuros. Ahora leo de la página 24, segundo párrafo. Los ángeles, los querubines, los cuatro seres vivientes se postraron ante el trono y los 24 ancianos, depositaron sus coronas y todos clamaron, digno eres. Juan dijo, y oí a todos en el cielo y en la tierra, y sobre la tierra, clamar, amén, aleluya. Resonó la alabanza. Cantamos el coro, eres digno. En aquel entonces, los 24 ancianos y los seres vivientes se postraron. Y les digo, muy abiertamente, ya lo he dicho, que tengo la impresión de que no es apropiado cantar este coro estando sentados. Lo mínimo es estar de pie. Y aún mejor sería postrarse sobre el rostro. Vivimos en la época en la que esto tuvo lugar. El Señor era el único digno, como el Cordero inmolado, y tomó el libro para romper los 7 sellos y revelar su contenido. Cuando los 24 ancianos y los 4 seres vivientes vieron esto, los 24 ancianos fueron los primeros en quitarse inmediatamente sus coronas. Se había acabado, ya no podían más. Sabían que aquí nadie merecía la gloria. ¿Quiénes somos nosotros ante este Cordero que se dejó sacrificar? No estamos aquí porque fuéramos hombres de Dios, porque fuéramos profetas. Estamos aquí porque el Cordero se dejó sacrificar. Se quitaron sus coronas, se postraron y cantaron todos juntos. Tú eres digno. Tú eres digno de recibir alabanza y honor. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Entrará en el cielo alguien que pueda sacar un poco el pecho y levantar la cabeza? ¿O entrarán todos y dirán, oh Cordero de Dios, tú has vencido gloriosamente en Gólgata? Amén, aleluya. ¿Y por qué estamos aquí y estamos allí? No porque fuéramos dignos, sino porque Él, el único digno, vino por nosotros que éramos indignos para llevar a cabo la redención, para darnos la salvación y la gracia, para levantarnos del polvo y hacernos hijos de Dios, que serán a su imagen. El ser humano debe comprender que algún día seremos a imagen del Señor. Y lo primero pasará y ya no se podrá recordar, sino que para siempre, como hijos e hijas de Dios, estaremos ante el Señor por toda la eternidad. Aquí continúa diciendo, fíjense, a través del mensaje del séptimo ángel se revelarán los siete sellos. Lo encontrarán en Apocalipsis 17. Él vio a este ángel descender que puso su pie izquierdo sobre la tierra y el derecho sobre el mar. Era Cristo con el arco iris sobre su cabeza. Fíjense, ya lo encuentran en Apocalipsis 1. Aquí está él con el arco iris sobre su cabeza y parece jaspe y cornalina. Ahí viene, pone un pie sobre la tierra, el otro sobre el mar y levanta su mano derecha. El arco iris está sobre su cabeza, lo que significa un pacto. Él era el ángel del pacto, que es Cristo. Él fue humillado un poco por debajo de los ángeles para sufrir. Allí viene, levanta su mano al cielo y jura por el que vive por toda la eternidad. Ese es el Dios eterno y Padre, que ya no habrá más tiempo cuando esto suceda. Todas estas son maravillosas palabras de Dios en las que solo hay que profundizarse, por las que solo hay que estar agradecido, sobre las que no hay mucho más que decir. Todas hablan por sí mismas y quieren tocar tu corazón y el mío. En la última línea de la página 24 leemos, todo es posible. Él salió para todos los redimidos que estaban en el libro. ¿Se dan cuenta? Por todos los redimidos que estaban inscritos en el libro. Todos los que estaban destinados a la redención estaban inscritos en el libro. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. No solo contiene misterios, sino también tu nombre y el mío. Y por eso, a ti, a mí y a todos aquellos cuyos nombres están escritos en él, se nos revelan estos misterios por medio del Espíritu de Dios. Continúa diciendo, fueron predestinados antes de la fundación del mundo y él vino para redimirlos. Todos los que él redimió estaban escritos en él. ¿No es maravilloso? No solo somos recién llegados, somos ciudadanos de Dios y miembros de su familia. En la tierra somos peregrinos. Nuestro viaje es corto. Nuestro hogar está allá arriba. Ahí es donde pertenecemos. Y cuando aquí está escrito, Él vino por todos los redimidos que estaban en el libro. Todos los que estaban destinados a la redención estaban en el libro. Fueron predestinados antes de la fundación del mundo. Y Él vino para redimirlos. Todos los que Él redimió estaban escritos en Él. ¿Cuántas veces ha dicho el hermano Branham? Su nombre no fue inscrito cuando se convirtieron. Solo se convirtieron porque su nombre ya estaba escrito en Él. Hermanos y hermanas, Dios no depende del tiempo para esperar lo que vendrá. Dios ha determinado la llegada del tiempo y todo el curso de la eternidad y ha podido verlo todo y ya lo ha dispuesto todo. Nunca necesita reconsiderar nada ni formar un comité. Nunca lo ha determinado todo desde el principio. En el segundo párrafo dice, ¿qué dijo allí hace unos 33 años junto al río? Así como Juan fue enviado para anunciar la primera venida de Cristo, tu mensaje anunciará su segunda venida. Así, tu mensaje anunciará su segunda venida. Esto también lo hemos enfatizado aquí varias veces. En años anteriores, el hermano Branham siempre se veía a sí mismo en relación con el mensaje y también lo mencionaba. Después de abrir los sellos, esta es la formulación principal. Ya no es tú serás, sino así tu mensaje precederá a su segunda venida. Y eso es exactamente lo que está sucediendo. Sé que hay personas que quieren hacer una comparación entre Juan en la primera venida de Cristo y el hermano Branham en la segunda venida de Cristo. Y el hermano Branham hace una declaración que no se puede negar en el sermón antes del primer sello. Dice que el séptimo ángel estará en la tierra en el momento de esta venida. Y ahí no dice en el momento del regreso, sino en el momento de esta venida. No quiero entrar en eso ahora porque tengo la intención de escribir sobre ello, si Dios quiere, para aclarar todo lo que debe y puede aclararse. Pero déjenme decirlo de antemano. Para los hijos de Dios, todo está claro y no permitirán que nadie los desvíe ni los confunda, ni con 100 argumentos, porque no entran en lo primero y no escuchan lo segundo. Se mantienen a salvo y esperan a que el Espíritu los guíe en toda verdad. Una cosa puedo decir aquí. Si Juan se hubiera quedado hasta la cruz de Gólgata, ¿habría sucedido lo que tenía que suceder? ¿Se quedó o se fue antes? ¿O tuvo que irse antes? ¿Cumplió con su tarea al 100%? Y cuando su tarea estuvo cumplida, tuvo que irse. Pero Cristo todavía estaba allí y el plan de Dios continuó. Y entonces llegó Gólgata. ¿No hizo el hermano Branham la parte que le correspondía? ¿No vino el Señor? Oh, mi corazón podría regocijarse, alegrarse cuando veo todas estas cosas. Y luego se puede romper cuando veo cómo las personas juegan con su mente en una palabra tan preciosa de Dios. Oh, eso duele en lo más profundo del alma. Pero nuestro Dios conoce a los suyos y les dará gracia hasta la última hora. Y les ayudará a distinguir a los suyos. Y no se perderán ni se confundirán. ¿De qué sirven 100 argumentos? Una cosa que Dios ha dicho es más que 1,000 argumentos. Y cuando Dios ha hablado, entonces es algo claro. Y cuando las personas hablan, pueden hablar todo el día. Y cuando terminan, nos duele la cabeza, pero el alma está vacía y la respuesta no está ahí. ¿A quién ayuda eso? A nadie. Pero Dios es fiel. Él ayudará. No se preocupen por eso. En la página 30 leemos, aproximadamente en el medio. Sí, lo sé con certeza. Sí, lo sé. Eso es exactamente lo que dice mi libro de profecías de 1933. ¿Qué sucedería? ¿Por qué no reconocen que es Satanás quien los une a ellos? La Biblia lo dice. Después de un tiempo, tan pronto como se unan, la unión de las denominaciones habrá terminado. En eso consistirá la marca de la bestia. Es cierto. No tengo tiempo para seguir hablando de ello. En realidad, esto no tiene que ver con el tema del que quería hablar el hermano Branham, pero menciona a su viejo amigo Duplessis, con quien predicó en la misma plataforma, que participó principalmente en las grandes reuniones en Sudáfrica, que vio lo que Dios está haciendo. Antes, este hombre nunca había pisado suelo estadounidense y después fue a los Estados Unidos y se convirtió en un hombre de mundo o un hombre conocido mundialmente. Y el hermano Branham lo lamenta aquí y dice, un hombre con el que hablé en la misma plataforma ahora está tratando de unir a todos. Y saben ustedes, hoy, ¿quién ha logrado la unión entre las denominaciones especialmente entre las dos principales confesiones, fue la metodista. ¿La metodista? ¿Fue la bautista? ¿Fue el ejército de salvación? No, el movimiento pentecostal fue el vínculo entre estas dos grandes denominaciones o confesiones. El movimiento pentecostal. Los metodistas no tenían nada que ofrecer. Los bautistas no tenían nada que ofrecer. El ejército de salvación no tenía nada que ofrecer. ¿Quién tenía algo que ofrecer? Pero, ¿qué ofrecían? Un movimiento emocional, algo que la gente pensaba que ahora habían recibido el Espíritu Santo. ¿Y qué es eso? Pueden leer atentamente este sermón en el que el hermano Branham se refiere a más detalles. Cuán agradecidos podemos estar nosotros de que el Espíritu de Dios tuviera a este profeta tan controlado y una y otra vez, aunque no fuera parte del tema, el Espíritu lo impulsaba y guiaba a decirlo para que no lo olvidáramos. Y ahora llegamos al tercer jalón. En la página 31, segundo párrafo, podría ser que el tercer jalón, estuviera dirigido a los eternamente perdidos. Y si fuera así, espero que no sea así. Pero, ¿y si fuera así? Piénselo por un momento. Y si es así, Dios no lo quiera. Tengo hijos, pero casi parece que sea así. ¿Por qué se me concedió la visión cuando aún era un niño? ¿Por qué nunca antes había pensado en ello? ¿Por qué me sobrevino el éxtasis hace unos días en aquella sala? Dije, aquí está. Está justo en medio de aquellos cuya alma está perdida. Jesús les predicó y les dio testimonio, pero no se arrepintieron. Cuanto más predico yo, peor se ponen. No hay arrepentimiento, no tienen espacio para ello. El Cordero tomó su libro. Esto sucedió durante el sexto sello, cuando estaba listo para abrir el séptimo. Esto también es muy importante. Esto sucedió. ¿Saben? El hermano Branham y nosotros hemos tenido que asumirlo. Rara vez distinguía entre los tiempos verbales. No podía evitarlo. Su educación, su formación lingüística era muy, muy limitada. Simplemente no respetaba los tiempos verbales. Donde debía usar el presente, usaba el pasado. Sí, ese era su estilo general. No se podía hacer nada al respecto, pero quien tiene el Espíritu de Dios, aquí, por ejemplo, que él toma el libro durante el sexto sello, durante el sexto, no durante el cuarto, durante el sexto. Sin embargo, esto se ha dicho de manera muy clara y evidente. Luego dice, recuerden que él nos ocultó el séptimo. El ángel estaba allí día tras día y lo comunicaba. Pero en este caso no lo hizo y dijo que había silencio en el cielo. Ustedes saben que el hermano Branham, a la aparición del Señor en la columna y nube de fuego, la llama el ángel del Señor. Así se le describe en Éxodo 3 como el ángel que se le apareció a Moisés en la zarza. Y así se le describe hasta Malaquías 3:1 como el ángel del pacto. Aquí el hermano Branham dice, como acabo de leer, sobre el ángel. Él no lo reveló. El ángel estaba allí día tras día y lo comunicaba. Pero en este caso no lo hizo. Y tampoco habrá nadie que lo sepa. Y si tal vez recuerdan bien este sermón, él dice aquí, ¿por qué nunca antes había pensado en esta visión? ¿Por qué me sobrevino el éxtasis hace unos días en esa habitación? Y ya lo tenía cuando era niño. Él dice, cuando era un niño, tuvo la visión. Y ahora, de repente, está sentado allí, en los grandes almacenes, o shopping center, las revelaciones de Dios pueden ocurrir en cualquier lugar. Cuando llega la hora de Dios, puede ser aquí, puede ser afuera, puede ser donde estamos ahora. Él está sentado en un shopping center, ve a las mujeres que suben en el elevador o en esa escalera mecánica de allí, y de repente, cuando ve a las mujeres con los ojos pintados de verde azul, algo le impacta, y al momento siguiente ya estaba en éxtasis o transportado y tuvo una visión, y el Espíritu le recordó lo que vio cuando era niño. Y bajo esta impresión divina de la revelación, en ese momento supo, un momento, ha llegado el momento, lo que se me mostró entonces, lo veo ahora, aquí adelante de mí, con mis propios ojos, lo veo ahora. Y entonces el Señor le habló y le reveló las cosas. Y ahora continúa explicando, casi no se puede leer porque, hermanas, déjenme decirles, el hermano Branham no se refería a las hermanas, y no creo que nadie deba sentirse aludido si no es aludido. Simplemente se refería a aquellas mujeres que en su arrogancia, en su ceguera, en su orgullo, actúan como si ni Dios, ni los hombres, ni nadie más tuviera algo que decirles. Ellas son a quienes se refiere, no a aquellas que se someten y se inclinan ante Dios y la palabra de Dios. Todos lo sabemos muy bien. Y aquí dice, en el penúltimo párrafo, vean lo que las denominaciones han hecho por ellas. Les han permitido manejar la santa palabra, lo cual es contrario a la Biblia. Les han convertido en predicadoras, lo cual está prohibido por las Escrituras. Ahora incluso se las convierte en gobernantes, alcaldes, gobernadores en todo el país y en predicadoras en la casa de Dios, a pesar de que son culpables de todos los pecados que se han cometido. Ellas son la causa de ello. No me refiero ahora a las correctas. Ellas son las culpables. Han causado el nacimiento de todos los niños ciegos. Ellas han causado la excavación de todas las tumbas. Ella ha causado el pecado, la enfermedad, el sufrimiento. No se oiría la sirena de una ambulancia si no fuera porque una mujer lo ha causado. No habría llanto, ni pecado, ni muerte, ni sufrimiento, ni dolor, pero una mujer lo ha causado. Dios le ha prohibido subir al púlpito y predicar, y sin embargo lo hacen. No se puede seguir leyendo todo. Todavía del segundo párrafo dice, es a la iglesia predestinada a la que me dirijo, no a los extraños o a los que están por fuera, no, a los llamados, a los predestinados, a los que ha sacado él de cada grupo, en cada época, son ellos o a ellos es a quien él viene. Esta es también una afirmación muy maravillosa. Es la iglesia predestinada a la que me dirijo. Son los elegidos, los que escuchan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ustedes saben muy bien lo que estaba escrito en la carta a los hebreos sobre el pueblo de Israel, que comieron el maná y sin embargo Dios aborreció a ellos o sobre ellos y no entraron en el reposo. Y Dios tuvo que jurar en su ira. No hace mucho leí una profecía que decía que hemos recibido palabra de ángeles o alimento de ángeles. Pero, amados, eso por sí solo no es el criterio. Lo que hemos hecho con ello, en qué se ha convertido, qué ha logrado, eso es lo que importa. El pueblo de Israel vio la columna de fuego. Recibieron maná, el alimento de los ángeles, o alimento de ángeles. Durante 40 años pudieron experimentar todo lo que Dios podía hacer en espíritu, alma y cuerpo, incluso en su vestimenta, en su ropa. Y cuando se acabó el tiempo, todos habían muerto. El hermano Branham dice, separados de Dios para siempre. Así que no es lo que Dios ha dado y hecho, sino lo que hacemos con ello. Y lo que Dios puede lograr en ti y en mí a través de ello. Podemos haber visto la columna de fuego, podemos haber comido alimento de ángeles, podemos haber escuchado la palabra de Dios, podemos haber experimentado y recibido todo, pero entonces lo que importa es la obediencia. En aquel entonces no unieron la palabra con la fe y no la vivieron ni la llevaron a cabo en obediencia, y Dios se enojó con ellos. Lo mismo puede aplicarse ahora. No basta con escuchar la palabra de Dios o recibirla, sino que hay que poder ponerla en práctica por gracia. Aquí, quizás el hermano Bruna me traiga algo, justo en la página 32, último párrafo. Oh, sí, lo has hecho. Antes habla de los dones del Espíritu que tienen las personas y dicen aleluya y así sucesivamente. Y alabado sea Dios. Y luego dice, oh sí, lo has hecho. Piensa en el pueblo de Israel. La Biblia dice que después de salvar al pueblo de Egipto y sacarlo de allí, dejó morir a los que no siguieron el mensaje. Comieron el maná del cielo. Comieron el maná que Dios hizo llover sobre la tierra como su alimento. Estaban en presencia del mensajero. Vieron la columna de fuego. Oyeron la voz de Dios y vieron la confirmación. Pero entonces quisieron creer a Coré. Hay más hombres santos, hay esto, aquello y lo otro. Nosotros también debemos ser considerados santos. Nosotros también debemos hacer todo esto. Todo el pueblo es santo. Si eso no es el lenguaje actual, entonces no sé qué es. Y que Dios me libre ahora y en el futuro de ser juez. Yo soy juzgado o seré juzgado y sé lo que es. Y nunca quisiera juzgar a nadie, pero eso es solo una constatación. ¿Qué sucedió en los días de Moisés? Uno vino y dijo, ¿no estamos nosotros también aquí? ¿No hemos oído todo esto? No tenemos la palabra, no tenemos el mensaje, no pertenecemos al pueblo de Dios. ¿Acaso solo Él está allí? ¿Solo Él? ¿Quién le da ese derecho? ¿No nos ha sacado Dios a todos de allí? ¿No hemos cruzado todos el Mar Rojo? ¿No hemos bebido todos de la roca? ¿No estábamos todos allí cuando sucedió esto y aquello y lo otro? ¿Quién es Él? ¿Acaso está solo? Todos somos santos. Él tiene esto y aquello y nosotros no tenemos nada. Así que estamos aquí. Sí, estamos aquí. Es cierto. Pero Dios tampoco está lejos. Dios no estaba lejos. Dios lo vio todo hasta un momento determinado y entonces dijo, ahora se acabó. ¿A quién he estado hablando? ¿A ustedes o a Él? ¿De qué se trata esto? ¿Se había puesto en primer plano Moisés y otros siervos de Dios? ¿O estaba la mano de Dios sobre ellos? Y había una necesidad divina detrás. Ojalá todos pudieran hacer lo que quisieran en el reino de Dios. Pero eso no es posible. Está prohibido. Está prohibido por Dios. En el reino de Dios, solo Dios tiene algo que hacer. Y aquellos a quienes Él encarga que hagan algo, todo lo demás, déjenme decirlo y expresarlo con tranquilidad, está bajo otra inspiración. Uno quiere hacer algo por sí mismo y con sus propias acciones todo se convierte en un caos irremediable. La gente se ve dividida. Aquí está Coré, allí está Brian, allí está alguien más. Ya conocen a toda esta gente. Y era un ir y venir. ¿A dónde debemos ir? ¿A quién debemos escuchar? ¿Qué es todo esto ahora? Allá está Datán, Coré, Abrián, todo es un caos. ¿A quién le había hablado Dios? ¿A quién había encargado Dios? ¿Quién tenía algo que decir? La gente había olvidado todo lo que Dios había hecho. Parecía como si, de repente, lo que había sucedido ya no existiera. Y se dejaron llevar por todas partes. Y fue el mismo Moisés quien intercedió por todos. Y hoy pueden creerme, yo intercedo por todos, o oro por todos. ni en privado ni en público, ha oído nadie jamás que yo haya dicho una sola frase desfavorable sobre alguien. En mi corazón llevo un dolor muy profundo, porque sé muy bien que una misión divina o comisión divina no es un pequeño grupo al que se puede alinear de alguna manera. La misión divina siempre está destinada a todo el pueblo de Dios en todo el mundo. Y si pensamos por un momento que la novia del Cordero estará compuesta por todos los pueblos, lenguas y naciones, ¿quién sale? ¿Dónde se hace qué? Cualquiera puede reunir a unas cuantas personas alrededor y de un lado a otro en las casas. Eso también es algo que me viene a la mente en este momento. Permítanme mencionar aquí dos hechos. En los Hechos de los Apóstoles está escrito, tal vez en el capítulo 4 o en cualquier caso en los capítulos 2, 3 o 4 o y 4, sí, y se reunían de casa en casa. Eso es bíblico y está bien. Cuando nos reunimos para orar, para meditar la palabra, para partir el pan, nadie puede tener nada en contra. Pero cuando Pablo le escribe a Timoteo sobre los hermanos que van de casa en casa para confundir a la gente, eso es otra cosa muy distinta. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero entonces se puede distinguir cómo están las cosas y de qué dirección y qué espíritu están marcadas. Claro, eso también forma parte de ello. Hay que decirlo para que la gente tome su decisión y no se deje llevar por cualquier viento. Página 33. Moisés dijo, todos los que están del lado del Señor, vengan conmigo. Y entonces abrió la tierra y los tragó. Ellos también eran buenas personas, por supuesto que lo eran. Eran personas excelentes, sí. Pero eso no importa, o de eso no se trata. No todos los que digan, Señor, Señor, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Por supuesto. La cuestión no es si alguien es bueno. La cuestión es si alguien ha sido enviado por Dios. Y lo hemos escrito. El que ha enviado, o el que ha sido enviado por Dios, habla las palabras de Dios. Y el que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Y espero que nadie venga solo a escuchar a un hombre. Espero que vengamos a escuchar a Dios a través de su palabra. Pero permítanme enfatizar, el tiempo es grave. Un día, cada uno permanecerá donde ha tomado su posición. Los que estaban con Coré estarán con él. Los que estaban con Datán estarán con él. Los que estaban con Abrián estarán con él. Los que estaban con Moisés con él. Algún día, de alguna manera, todo terminará y cada uno estará donde tomó su posición. Ni siquiera hemos tomado nuestra posición con el hermano Frank o para el hermano Frank o el hermano Branham. Hemos tomado nuestra posición con el Señor que ha revelado su palabra en este tiempo. Y le damos gracias por ser el Redentor, el Cordero de Dios, el que tomó el libro de la redención. Y le damos gracias a Él por haber inscrito nuestros nombres en Él y por poder participar en todo lo que ha revelado. Todos aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la redención no escucharán a nadie más que al Salvador, al Cordero, que fue sacrificado, que tomó el libro, rompió los sellos y reveló el contenido. Y encontrarán descanso en Dios y serán un solo corazón y una sola alma, no uno contra otro. Esto se hace muy rápido. Entonces Herodes y Pilatos y todos los amigos de un solo golpe. Todo eso puede ser, pero eso no es unidad divina. Unidad divina, Dios en nosotros y nosotros en Él. Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Y eso es lo que queremos ver. Y eso es lo que veremos. Dios nos lo concederá por su gracia. Que su nombre sea alabado y glorificado. Que nos conceda a ti y a mí gracia y discernimiento para saber quién habla ahora, ¿Con qué propósito se habla? ¿Qué motivos hay detrás? Y sabemos que Dios solo permitirá que al final solo permanezca lo que se ha dicho según su voluntad, de acuerdo con su palabra y por medio de su Espíritu ha sucedido. Que lo comprendamos hoy y, para terminar, digámoslo una vez más, el libro de la salvación o de la redención se ha abierto para los redimidos, cuyos nombres están escritos, están incluidos en el plan de salvación. Tienen acceso a lo que está escrito en él, porque ellos mismos también están escritos en él. Aleluya. Esto es algo maravilloso, algo glorioso, algo grande. Y mi corazón también puede estar tranquilo y dar gracias a Dios, porque sé que mi nombre está allí. Y todos lo sabemos por el testimonio del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Levantémonos para orar. Oh, es Jesús. Oh, es Jesús. Oh, es solo Jesús. He tocado el borde de su manto y su sangre me lavó. Fluye, sí, fluye ríos de gracia, fluye. Llena mi corazón de amor y gracia. Ríos sanadores fluyen. Padre Celestial, juntos nos presentamos ante tu santa presencia. Queremos postrarnos ante ti, porque solo tú, oh Señor, eres digno de tomar el libro, romper los sellos y revelar lo que hay en él. Gracias por permitirnos ser parte de tu plan de salvación. Sí, pues en el fondo somos aquellos para quienes fue la salvación. Aleluya. Oh, alabado seas. Gloria y adoración a tu santo nombre. Podemos cantar, soy redimido, puedo regocijarme, redimido por la sangre del Salvador. Amado Señor, te pedimos que tú mismo conduzcas y llames a tu rebaño redimido, por el que pagaste un precio tan alto con tu preciosa sangre en la cruz de Gólgata, y te reveles a cada uno de ellos. Señor, te damos gracias por darnos total claridad sobre todo lo que has dicho y revelado. Amado Señor, tú sabes que anhelamos ser llenos del Espíritu Santo. Anhelamos recibir una nueva vida que pueda subsistir ante ti, ser renovados en lo más profundo de nuestro ser, ser una iglesia de primogénitos en la que puedas morar y manifestarte. Oh Dios, te damos gracias por hacerlo. Señor, te doy gracias por habernos dignado escuchar tu último hablar. Creemos que es el último hablar de Dios. Dios mío, nada se le puede añadir ni quitar a ello. Salvador, quieras ponernos en armonía con esta palabra de Dios, ponernos completamente en armonía contigo, con tu palabra, con tu espíritu, estar completamente de acuerdo contigo. Dios fiel, intercedemos por todos, y lo hacemos por convicción. Y te pedimos, Señor, que tú conoces a los tuyos y los tuyos te conocen a ti y los tuyos oyen tu voz, que la oigan en medio de toda la confusión y que todas las personas dejen de lado sus opiniones y escuchen tu voz, tu hablar por gracia, Señor. Te lo entregamos todo y te pedimos que nos bendigas a nosotros y a todo tu pueblo adorador en toda la tierra, desde la riqueza de tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén.